Tengo un inmenso compromiso con el apoyo del pueblo cubano, especialmente y de forma manifiesta de sus autoridades, de Raúl, su presidente, de Fidel, su comandante en jefe, y del Partido Comunista de Cuba.
Son palabras recientes de Manuel Zelaya, expresidente hondureño y coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, estamos en nuestro pequeño rinconcito para acercarnos a la realidad cubana, para acercarnos a la realidad mundial, siempre desde una óptica de izquierdas, que desde luego es la que más necesita los medios de la que más carecemos en los medios aquí. Así que vamos a comenzar Cuba Información. Bueno, pues ante todo, nada, darle las buenas noches. Tenemos un poquito concurrida la mesa hoy. Dani, Salva, Lázaro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. José,
buenas noches. Vamos a comenzar hablando de Manuel Zelaya, el expresidente hondureño, que bueno, que hemos sabido que en los próximos días, en los últimos días ha regresado a su país, a Honduras.
Bueno, pues veíamos a través de las cámaras, a través de la emisión de Telesur fundamentalmente, luego esa señal emitida también o repetida por los grandes canales de información mundial, veíamos cómo Manuel Zelaya regresaba después de 16 meses de exilio. Recordemos que el 28 de junio del año 2009 hay un golpe de Estado de la derecha, de la oligarquía hondureña, contra el proceso encabezado en este país por el presidente Zelaya. Un proceso que en su momento reunió a diferentes sectores populares del país en torno a la esperanza o al proyecto esperanzador de una nueva constitución, ¿no? Regresa Manuel Zelaya después de este exilio, después de haber sido perseguido por el actual régimen hondureño y tras un acuerdo de reconciliación nacional y consolidación del sistema democrático en la República de Honduras. Así se llama el acuerdo que firmaron en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias tanto el presidente actual, de facto Porfirio Lobo, como José Manuel Zelaya, y actuando de facilitadores el presidente Hugo Chávez, presidente venezolano, y el presidente Juan Manuel Santos de la República de Colombia. A partir de esto, entramos en un nuevo escenario político en la región, un nuevo escenario político en Honduras, por supuesto con muchas dudas, con muchos interrogantes, pero también yo creo que un escenario que abre la esperanza a un nuevo camino para este Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras y para el proyecto que en su momento trató de trazar el presidente Manuel Zelaya desde las propias instancias de gobierno. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses, años, pero bueno, hoy en la tertulia podemos tratar diferentes aspectos, uno de los cuales interesante puede ser las propuestas o cierta sugerencia que hay encima de la mesa de la consolidación de un frente electoral, de una propuesta electoral a través de una especie de frente amplio, ¿no? De fuerzas de izquierda, fuerzas populares en Honduras, que es una de las ideas que se han manejado en los últimos días en los medios de comunicación.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y a todos los amigos de Latinoamérica que están también en la sintonía con nosotros. Indudablemente que es muy importante para el pueblo hondureño el regreso de Manuel Zelaya a su país, y particularmente importante para el Frente Nacional de Resistencia de Honduras. Es su líder, y es el líder que está llamado a organizar, estructurar y hacer avanzar junto con ese frente que se aglutinaron, bueno, las fuerzas más progresistas y más de más lucha y más de izquierda de la sociedad hondureña, a avanzar en la celebración, que es uno de los objetivos de la Asamblea Constituyente. Manuel Zelaya expresó que Honduras debe regresar al ALBA, debe regresar, reinsertarse en el ALBA, de que fue resultado del golpe de Estado. Una de las primeras medidas fue sacar a Honduras del ALBA, y explicó lo que era el ALBA, la alternativa bolivariana para nuestros pueblos de América. Y desde luego está el accionar del imperialismo norteamericano detrás de, o sea, para frustrar este proceso también que está llamado a hacer en Honduras un cambio de todas las estructuras, largo, difícil, complejo. Hay que ver lo que era Honduras, lo que ha sido, lo que es y lo que ha sido en Centroamérica, el papel que ha jugado también como respaldo a las políticas imperialistas en la región. Y no cabe duda que Zelaya le da una fuerza y le da una dimensión mayor a este Frente de Resistencia, que desde el golpe de Estado ha estado batallando por reivindicar derechos, luchando contra la represión, enfrentando a la represión de los golpistas. Y también hay una cuestión en esto. En estos momentos se está debatiendo, no sé si se habrá aprobado ya, el reingreso de Honduras a la OEA, esa organización tan desprestigiada y tan ya amorfa, pero bueno, está ahí. Y la cuestión es, yo estaba escuchando la oposición de Ecuador a este ingreso. Yo creo que la posición de Ecuador es muy correcta, muy coherente y de justicia, porque bueno, sí, ha regresado a la Zelaya, es un paso muy importante, es un primer paso, pero los responsables del golpe, sangriento golpe de Estado, hay que recordar que hay miles, no sé si más de 5.000 o por ahí, de gente represariada, hay asesinatos, más de 30 muertos resultado del golpe de Estado, en fin, y los responsables de todo ello están ahí. Que se sepa, no han sido enjuiciados, no han sido juzgados, incluso algunos ocupan altas responsabilidades y cargos en este gobierno que encabeza Porfirio Lobo. Está ahí la cosa, pero bueno, Honduras, si finalmente es readmitida en la OEA, pues bueno, estará, pero yo creo que eso es un paso que bien para el pueblo hondureño y para el país, pero se va más. O sea, el regreso de Zelaya implica pasos mayores y realmente llevar a Honduras y al conjunto con su pueblo a un escenario mayor de transformación, de volver a que Honduras sea un país dentro del sistema latinoamericano, con estructuras realmente democráticas.
Yo quería, como siempre, en primer lugar, buenas noches a nuestros oyentes, hacer un poquito de historia. A mí me gusta hacer esto porque así la gente sabe más o menos en qué contexto está el país. Honduras es un país pequeño que está situado en la región central de Centroamérica. Tiene un poquito más de 11.000, o sea, de 112.000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 7 millones y medio de personas. Hay que decir que la composición de esta población, el 85% son mestizos, el 6% son amerindios, un 1% solo de negros y un 8% de personas blancas. Es un país donde las primeras señales de asentamientos humanos son de unos 12.000 años aproximadamente. Hace unos 3.000 años aproximadamente se constata la presencia de una civilización de las más avanzadas que se conocen en Latinoamérica, los mayas, que me llamó mucho la atención el dato curioso de que habían desarrollado un montón de cosas, ¿no? Para ser una civilización tan anterior a nosotros, pues desarrollaron la escultura, la pintura, la astronomía, las matemáticas, la música y la literatura, ¿no? Es un dato curioso porque muchas veces nos creemos que las civilizaciones modernas son las más desarrolladas. Los españoles llegan alrededor de Colón entra o desembarca en Honduras en 1502. En 1537 se termina la conquista de Honduras, que estuvo a cargo de Hernán Cortés y algunos de sus lugartenientes. Y en 1821 se consigue la independencia de Honduras, aunque posteriormente en México se lo anexiona. Y vuelven a tener otros tiras y aflojas hasta que vuelven a ser independientes. En la primera mitad del siglo XX, un poco para ver cómo se ha constituido este país, cuál es su tradición, pues resulta que las compañías como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company se apoderan de grandes extensiones de terreno en Honduras y empiezan los litigios por el poder no solo económico, sino que además empiezan los litigios políticos. En 1924 se convierte en el primer exportador de banano del mundo y se inicia un conflicto civil que es sofocado una vez más por nuestros queridos y llamados amigos los yanquis, que en tantos sitios salen, ¿no? Entran los marines y sofocan una rebelión. Después, en 1957 entra un liberal en el gobierno, que es elegido constitucionalmente, Ramón Villeda Morales, intenta una reforma tímida, una reforma agraria, y favorece la educación. Pero eso no les gusta a los yanquis y apoyan a un general llamado Osvaldo López Arellano, que manda al garete el gobierno de este hombre que intentó esas reformas tan tímidas. En el 1974 accede otro general al poder, un tal López Arellano, y es acusado de gobierno por las compañías bananeras, porque no les convenía, y entonces lo derrocan también mediante un golpe de Estado. Y en 1983, ya llegando a los años 80, es una de las etapas más oscuras de Honduras, donde es elegido Roberto Suazo Córdoba, que da paso a una constitución que todavía estaba vigente cuando dieron el golpe de Estado a Zelaya, ¿no? En esta etapa tenemos que decir que estaba ahí la Escuela de las Américas, y donde se fraguó, se convirtió Honduras en una base de operaciones norteamericana, donde se fraguó la contra nicaragüense, donde ahí se planeaban todas las operaciones en contra de los sandinistas, ¿no? La constitución que había vigente en Honduras, que data de esos años, del 1982, pues tenía algunos artículos que se les llamaban pétreos, a través de los cuales se ponía una barrera a la propia reforma de la constitución. Y es por eso que cuando el presidente Zelaya intentaba hacer acciones que fueran en favor de su pueblo, siempre tenía una cortapisa. Además, dado que la derecha se da cuenta de las maniobras que quiere hacer el presidente Zelaya, el mismo 23 de junio, cuando faltaban 5 días para el golpe de Estado, aprueban una ley in extremis, en la cual prohíben los plebiscitos para evitar que Zelaya se hiciera con el plebiscito de la constituyente, que ahora al volver a su país, pues ha sido una cosa que ya en las mismas negociaciones que se estaban haciendo ya lo habían contemplado. Ya hicieron, pues creo que fue en enero de este año, el Congreso hondureño aprueba una reforma constitucional como la que proponía Zelaya y que abre las puertas a una consulta para la reelección del presidente y que elimina los artículos aquellos de referencia a la no reforma de la Constitución, ¿no? Y ya en este caso se puede llegar a lo que han dicho el Frente de Resistencia de Honduras, que han llegado a un acuerdo en el cual ya pueden acceder a un plebiscito para hacer la constituyente, ¿no? Voy a leer una cosa que a mí me ha parecido que sería interesante leer. Dice: el Congreso también aprobó los procedimientos y normas para la realización de los referendos y plebiscitos por 103 votos a favor 20 y 25 en contra. Eso quiere decir que todo lo que estaba proponiendo el presidente Zelaya, que era una cosa que ya necesitaba Honduras, resulta que lo cortaron a través de un golpe de Estado, porque a Estados Unidos le convenía establecer un control sobre ese país. Y ahora resulta que lo aprueban cuando ya han pasado 16 meses de ese golpe de Estado y que Estados Unidos tiene más elementos de control ahí. Es verdad que es una incógnita lo que va a pasar, pero yo me alegro de la vuelta de Zelaya a Honduras, porque además en estos días hemos podido leer por ahí críticas a la gestión de Hugo Chávez en su mediación. Que decían que eso se iba a quedar en agua de borrajas, pero lo cierto es que había un movimiento de resistencia el cual se va a aglutinar en torno a la persona de Zelaya y que eso le va a dar nuevas oportunidades al pueblo hondureño.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar.
Pero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero, oiga, no se confunda.
Bueno, pues estamos escuchando Moneda Dura con Callejero.
Su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero, oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero.
Ella subió al avión en la mañana, después de 9 horas aterrizó en La Habana, se fue a hospedar en la casa de mi vecina, la señora venía buscando golosinas, y yo salía de mi casa, ella bajaba la escalera y me dijo: llévame a bailar la noche entera. La señora pasaba los 50, pero le gustaba que yo no llegara a 30, y me dijo: vine a tu país a vacilar y quiero que me pongas esta noche a guarachar. Tú me dices después cuánto te tengo que pagar, y yo le dije: usted se confundió, señora, échese pa' allá. Cuando usted enseña el dinero y piensa que por eso los cubanos somos menos, pero viene a guarachar a Cuba, le gusta cómo se lo hacemos. Resulta que yo tengo una cubana con unos ojos negros más oscuros que un apagón en La Habana. Me da
faccio quel che dico, lei è arrivata piena di soldi, convinta che io venda le emozioni. Non ho una lira, non abbastanza, ma il mio cuore appartiene a una mulatta. Sono cubano della Habana della strada, però per soldi io non vendo la mia anima. Signora, io la prego, vale più col tempo cielo. Sparisca dei miei occhi, signora, che non sono un marchettero.
Io non quiero su dinero, non quiero che mi lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve.
Bueno, vamos a continuar con el programa. En este caso vamos a estar hablando de que Cuba ha anunciado que denunciará en los foros internacionales las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
Bueno, pues sí, el gobierno de Estados Unidos imponía esta semana pasada sanciones a PDVSA, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, con el argumento de que sus acuerdos con Irán, acuerdos petroleros, de alguna manera violan el embargo, las sanciones a Irán por parte de Estados Unidos y otros países, sobre todo potencias mundiales. Y con este argumento, pues a PDVSA se le imponen sanciones como que, por ejemplo, no podrá contratar directamente con el gobierno de Estados Unidos, acceder a programas de financiamiento para exportaciones o a licencias para tecnologías petroleras. Pero hay que decir también que, pese a estas restricciones, la venezolana Citgo, que es una filial de PDVSA, que tiene una red de refinerías en Estados Unidos, podrá seguir vendiendo su gasolina en Estados Unidos, y PDVSA podrá seguir vendiendo a Estados Unidos el petróleo, que hay que decir que es el 10% en estos momentos, el 10% de las importaciones estadounidenses de petróleo totales.
Bueno, yo quería decir que esto no es ni más ni menos que una nueva ofensiva, no solo por la dominación de las energías fósiles, sino por buscar un camino para dominar la OPEP y a la vez tener otra vez en el bolsillo América Latina. El consumo y despilfarro que tiene hoy día Estados Unidos de petróleo, Estados Unidos consume 20,7 millones de barriles diarios de petróleo. O sea que es más que todo el consumo de China, Rusia, Japón, Alemania e India juntos. Entonces esto es lo que hacen, es buscar salidas a sus propias crisis, porque les quedan reservas para 10 años. A ellos, y están desesperados porque en este momento hay que decir que el gobierno norteamericano es un gobierno que está casi en quiebra, tiene un déficit de 14 billones con B, 300 mil millones de dólares. Eso es producto de su gasto en armamento. Es verdad que al tener la moneda que hace patrón de la economía internacional, el dólar, pues tiene una gran ventaja y todavía se bandea. Pero todas las iniciativas desesperadas que ha tomado en los últimos años, la invasión a Irak, el intento de golpe de Estado en Venezuela anteriormente, en el 2002, el intentar dominar a Irán y los bombardeos en Libia, todos van encaminados en la misma dirección.
Sí, yo quería decir, bueno, muy brevemente, que, bueno, cómo interpretar esta medida. Pues desde mi punto de vista es un poco de presionar y asfixiar lo que es a la empresa estatal PDVSA y ahogar un poco la industria petrolera venezolana, que es, la industria clave que proporciona las divisas a la economía venezolana. Es decir, Venezuela tiene algo muy bueno, que es el petróleo, pero tiene algo que no es tan bueno y es su dependencia de esa industria. Entonces, bueno, esta es una medida que, por un lado, no prohíben el hecho de que Venezuela pueda seguir vendiendo petróleo a Estados Unidos, que, como has dicho, pues está entre los cinco de los mayores exportadores, a Estados Unidos, están México, Canadá, Venezuela, Arabia Saudí y creo que Nigeria o Angola, no estoy muy seguro. Y claro, la cuestión es que Venezuela exporta a Estados Unidos algo menos de 1 millón de barriles de petróleo diarios. Y la producción total de Venezuela es de unos 3 millones de barriles diarios. Por lo cual, Venezuela tampoco puede tomar una medida de no venderle a Estados Unidos. En primer lugar, es un 10% de sus importaciones, que siendo algo considerable, tampoco podría hacer tanto daño a Estados Unidos. Y en segundo lugar, si deja de vender un tercio de sus exportaciones, no es tan fácil, como a veces dice Chávez, de vendérselo a China. Bueno, no es tan sencillo hacerlo de un día para otro y sería perjudicial para Venezuela en un momento en el que la situación económica tampoco es muy boyante. Por lo tanto, yo sí que veo que es una medida de presionar entre lo más peligroso, desde mi punto de vista, sí, sin haber profundizado mucho en el tema, es el tema de las licencias tecnológicas. Porque, bueno, que no pueda hacer contratos con el gobierno de Estados Unidos, pues bueno, también le podría afectar, seguramente, pero el tema de las licencias tecnológicas seguramente sea el instrumento, digamos, más fuerte para ahogar un poco los proyectos de expansión de la industria petrolera venezolana.
Bueno, aquí como hay dos párrafos que yo creo que ilustran bien lo que está sucediendo. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó: hay que expresar una enérgica condena. Estados Unidos viola el derecho internacional, aplica leyes unilaterales de manera extraterritorial. Hay que denunciar y preguntarse si está iniciando una nueva escalada contra la revolución bolivariana. El tema esencial no es el carácter económico de las medidas, sino el riesgo de que impliquen nuevos conflictos en la región y nuevos intentos de dividir América Latina en un momento culminante de su unidad y de su independencia. Yo creo que ahí está la clave de esta agresión de Estados Unidos, que una vez más expone su carácter imperial, imperialismo, en fin, su carácter expansionista. Y esta es una injerencia, una grosera injerencia más en un asunto externo. Venezuela, como Estado libre y soberano, pues establece los vínculos, las relaciones comerciales y económicas con quien entiende. Estados Unidos se muestra aquí también preocupado, bastante preocupado por estas alianzas que se están configurando, sobre todo con los llamados países del sur, y que se le escapa de las manos un sector que pretende, tenía controlado y que pretende seguir controlando. Eso, lógicamente, merece un repudio que ya está de los países del alma, América Latina, y Cuba, lógicamente, va a denunciar a los organismos internacionales.
Bueno, otro asunto que yo creo que hay que enlazar con esto, y es que la presidenta de la Comisión de Exteriores, de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Ileana Ross Lehtinen, ha promovido o está promoviendo un proyecto de ley para imponer sanciones a empresas e individuos que ayuden a Cuba a desarrollar su industria petrolera. Todo está muy relacionado, las sanciones a Venezuela, el impulso al bloqueo a Cuba, en este caso una vuelta más de tuerca, sería imponer sanciones a aquellos directivos y aquellas empresas europeas, por ejemplo, o de otros lugares, canadienses, que tienen algún tipo de vínculo con la petrolera estatal cubana, con CUPET. Es el caso de empresas de Canadá, empresas incluso españolas como Repsol, ¿no? Y hay que decir que en los últimos días se anunciaba también que estaba llegando a Cuba, o que va a llegar a Cuba en las próximas semanas, una plataforma precisamente para la prospección de una zona que se dice es rica en petróleo, cercana a la costa cubana, y se supone que de ahí, bueno, pues es posible que Cuba pueda extraer una buena cantidad de petróleo, ¿no? Y un poco al calor de todo esto y al calor de que se acercan acontecimientos positivos para Cuba, es cuando esta persona, este personaje ya bien conocido por todos, propone este tipo de sanciones.
Sí, yo diría un poco. Bueno, la primera impresión que produce es que si Ross Lehtinen quiere tomar estas medidas, que por otro lado carecen un poco de sentido, porque bueno, sinceramente no tiene demasiado sentido hacer una ley que sancione a otros países por hacer algo tan normal como son negocios en materia petrolera y para que Cuba explore en sus costas, en su zona económica especial, soberanamente, como sea, ¿no? Es un poco absurdo. Pero lo que indica un poco también es el miedo, ¿no? El miedo de que Cuba realmente pueda convertirse en un productor, incluso en un exportador de petróleo, más aún cuando sus propias leyes del bloqueo impiden que las empresas norteamericanas puedan invertir en Cuba para acceder a unas fuentes de petróleo de las cuales está muy necesitado, ¿no? Ahí se ven un poco las contradicciones. Yo tengo mis dudas de que prospere esta ley, porque creo que en Estados Unidos hay muchos intereses que precisamente quieren lo contrario, que en el sector petrolero se ablande, digamos, las leyes del bloqueo, porque están renunciando. O sea, su lógica es: lo que nosotros no explotemos se lo van a llevar pues Repsol, sí. Bueno, aparte de Cuba, lógicamente, se lo van a llevar otros países. Entonces dudo bastante que prospere esta medida, que por otra parte está llevada por lo que es esta persona, que tiene secuestrada un poco, desde mi punto de vista, la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, porque dentro de Estados Unidos hay muchos sectores a los que no les beneficia, y menos el bloqueo, no poder comerciar con Cuba, y menos aún en el estado actual de su economía, ¿no? Me parece que espero que no prospere, pero indica un poco el miedo, ¿no? El miedo de que haya realmente petróleo en el subsuelo, como parece, hay bastantes probabilidades de que haya, porque hay empresas extranjeras de diferentes países invirtiendo durante muchos años mucho dinero, y eso no lo hacen si no están seguros de que pueda haber algo que merezca la pena. Entonces, bueno, eso es un poco...
Allí, además, yo recuerdo que uno de las personas con las que tuve contacto en La Habana me decía que el petróleo de Cuba tenía una dificultad, que era en un alto contenido en azufre. Uh-huh. Pero para mí, lo que subyace en el fondo de toda esta cuestión es el control de la América Latina. Si puede asfixiar los procesos de liberación, porque los gobiernos utilizan el petróleo para darle bienestar a sus pueblos. Si asfixian eso, asfixian las ansias de América Latina por su propia liberación, y ellos volverán a tener en el bolsillo lo que ellos quieren, que es su patio trasero.
Hay que dar algún dato sobre este asunto. Cuba aspira a perforar 5 pozos de exploración en aguas ultra profundas frente a su costa noroccidental, donde se cree que hay grandes yacimientos. En este negocio está, por supuesto, CUPET, que es la empresa estatal cubana de petróleo, pero Cuba indudablemente no tiene la cantidad de dinero suficiente para hacer una inversión de estas características, y existe una alianza con varias empresas, varias multinacionales, ¿no? Hay que decir que se espera para fechas próximas una plataforma petrolífera que se ha construido en China y Singapur, contratada por la española Repsol YPF en sociedad con la noruega Statoil y con una unidad de la India ONGC. Y bueno, también se ha anunciado que, consecuencia de todo esto y en línea con todo este asunto, se ha anunciado que en breve se iniciará la construcción, si no me equivoco, de una nueva refinería en Matanzas, ¿no?
Sí, en Matanzas, sí.
En Matanzas.
Bueno, aquí ¿Hay tiempo?
Sí, sí.
Bueno, ahí, disculpen mi mala pronunciación. Bueno, hay cosas aquí que realmente indigna a cualquier persona decente, y mucho más al pueblo cubano y a los patriotas cubanos, donde quiera que estén. ¿Qué dijo esta señora, Ileana Ross Lehtinen? Dice, en nuestros intereses de seguridad nacional, disuadir a otros de participar en estos riesgosos esquemas para el desarrollo del sector petrolero en Cuba. Explicó, entre otros elementos, su iniciativa busca negar visas de entrada a Estados Unidos a cualquier persona que invierta más de $1,000,000 en el sector petrolero en Cuba. Pero da la casualidad que, y esto lo recoge el periódico Trabajadores, que hay empresas petroleras norteamericanas interesadas en invertir en este proyecto en Cuba.
O sea, y además Cuba ha dicho que serán bienvenidas.
Sí, sí, sí.
Si lo hacen con sus reglas, por supuesto, reglas claro. soberanas.
Y entonces, desde luego, es un contrasentido, pero es tal el odio, es visceral. Lo que esta persona, Letrina En, es de extrema derecha, muy vinculada a los círculos mafiosos, reaccionarios de ultraderecha de la contrarrevolución cubana y de esa mafia de origen cubano asentada en la Florida. Hay que recordar que fue esta individua la que fue rápidamente a Honduras a apoyar el golpe de Estado. Uh-huh. Que se dio allí, al tal Micheletti. Es reconocido que esta ha estado con aliada y apoyando a los connotados terroristas de origen cubano, a los Orlando Bosch, a Luis Posada Carril, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de una legisladora que con una alta responsabilidad, como es el presidente del Congreso, que tú dudas que esa ley se apruebe, pero yo no dudo que se apruebe. Hay que ver la correlación de fuerza que tiene lugar en estos momentos en Estados Unidos, cómo está la ultraderecha en ese país, el Partido Republicano, etcétera, que han acorralado incluso al presidente Barack Obama, y yo no dudo que no sería la primera vez que se apruebe algo de esto. Pero, como bien dice el periódico Trabajadores, de aprobarse la moción estadounidense, sancionaría a empresas, individuos que inviertan en la industria, o sea, incluso de su propio país, que están, ya, además ya hay acuerdos establecidos, que sería muy negativo para los empresarios de la industria petrolera de los Estados Unidos. Pero bueno, cualquier despropósito se puede esperar cuando en definitiva lo que se busca es seguir ahogando la economía del país, es parte de la estrategia y también extensivo a todo este proceso de integración. O sea, es una política injerencista, una política agresiva propia del imperialismo norteamericano. Entonces, para terminar, los planes de Cuba, sí, los planes de Cuba es explotar un yacimiento en sus aguas económicas del Golfo de México, y anunció que este año Cuba producirá unos 28 millones de barriles de petróleo e iniciará la perforación de los primeros pozos exploratorios en Golfo de México, y ya se acerca... O sea, se espera el arribo al país de la plataforma Escarabeo 9, construida en China, para esos trabajos. Es decir, yo espero que se cumplan estos acuerdos y estos convenios y que se siga trabajando en este importante proyecto para la economía del país, en este caso de Cuba, y también para todo el proceso que tiene lugar en América Latina, particularmente en el marco del ALBA.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Así vamos a continuar. He llegado a la habitación después de un largo día de trabajo, creyendo encontrarte, y solo me esperan la vieja sábana querida, una almohada inclinada al borde del abismo, tus sandalias bajo el espejo y los espejuelos oscuros olvidados en tu prisa. He querido hallar al menos unos labios pronunciando mi nombre desde el fondo, unos ojos dispuestos a quererme, y solo tengo tu retrato colgado entre tantos cuadros amigos de viejos pintores y tu saya azul de estudiante que cada día que pasa va perdiendo su poco azul. Me siento a esperarte porque sé que vendrás, que de pronto un milagro llenará de tarde, que una cartera amable y un pelo resuelto por el viento harán de ti una hermosa figura en el umbral. Repaso tus cartas en silencio, tus notas, tus flores de papel y hasta un caracol blanco que recogimos el último verano. Repaso tus perfumes, el olor de tus ropas, y puedo ver aquí y allá un signo feliz de tu vida, ahora muy cerca de mi vida. Tuyas son también estas paredes blancas, y un poco de ti escucho al caminar a solas por el cuarto. Los libros que has dejado, una novela, un ensayo, los ordeno con paciencia sobre la cama, esa nuestra mesa de amor y de trabajo. Te espero solo de ti, iluminándome de la memoria, que se agiganta al contemplar nuestro escenario. ¡Qué reino tan grande me parece en estos metros cuadrados! Te he comprado una revista, un lápiz, un objeto de barro. Ellos esperan conmigo tu entrada triunfal y se acomodan en el mejor asiento. Abro las ventanas y el corazón de par en par. Sacudo el polvo de ayer sobre los cuadros y enciendo una lámpara tenue y un cigarro. Te espero. Ahora es el viento quien ha gritado mi nombre en la escalera. Tocan a la puerta. Te espero. Bueno, pues con este texto que se llama Buen Amor, he comenzado la sección poética de hoy. Es un poema del poeta cubano Nelson Herrera Isla. Nelson Herrera Isla, un poeta nacido en Ciego de Ávila en el año 1947. Bueno, no sé si los que conozcan un poquito de poesía se habrán dado cuenta que es un poema conversacional. Un tipo de poesía que se hizo mucho en Cuba en la década de los 70 sobre todo. Este poeta Nelson Herrera Isla empezó a ser conocido un poco en el mundo de la poesía porque ganó en 1975 el premio 13 de marzo de poesía, que es un premio importante para los jóvenes poetas cubanos. Él es arquitecto, graduado de arquitectura en la Universidad de La Habana, y en el mundo del arte, sobre todo ya acercándose a lo que es al Ministerio de Cultura, pues ha tenido mucho que ver con el desarrollo de las artes plásticas en Cuba. Es un estudioso de las artes plásticas, ha escrito libros de ensayos sobre pintura, sobre arte cubano, como por ejemplo el libro Ojo con el Arte, que son libros de ensayos, y tiene otro texto que se llama Reflexiones de tanto mirar, publicados en Cuba en los años, en el año 2004, por editoriales cubanas. También ha sido fundador del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lan y de la Bienal de La Habana, de los cuales se desempeñó como director del centro y de la séptima Bienal del año 2000. Ha trabajado como curador y especialista en arte, no solo en Cuba, sino también en el extranjero. Ha viajado a más de 40 países, como embajador de la cultura cubana. Voy a leer un par de textos más de Nelson Herrera Isla. Un poema muy curioso que se llama Escribir un poema. Y dice: a las 3 de la tarde en esta habitación de La Habana se oye nítidamente la pólvora de Valle Grande, el corazón de Hanoi, la frialdad de Estocolmo, las respiraciones de Fabio Vázquez. Es casi imposible escribir un poema entre tantos triunfos y desaciertos del siglo XX, pero la larga marcha iniciada por los egipcios no se detiene. Son estos los hechos de extraña explicación. Y voy a terminar con otro poema que se llama Breve ensayo de interpretación de la realidad latinoamericana, y dice así: no hemos lanzado piedras contra el Liceo Condonec de París, contra la Facultad de Letras, contra la Escuela Politécnica Superior, contra el espacio de Tlatelolco. No hemos lanzado piedras. Andamos por las calles de Gerona en paz, irrigando, deshojando, zanjeando, lanzando parecidos artefactos contra la cabeza dura del presente.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Estupidez, cuando se den cuenta que todo acabó, ¿cómo llevarás esta marca cruel en ti de un pasado que no está? Entre dos orillas va una guerra que no sé cómo empezó. Si no pueden perdonar que no somos iguales más. Háblame de amor y rompe en este abrazo el tiempo. Solo háblame de amor, no
no son cubanos los que van por Rayali. Es que te mienten, es que no entienden, no comprenden que somos tan iguales porque somos diferentes en esta vida. Por la nostalgia de lo que dejas, siempre lo más querido, lo que nunca se aleja.
Bueno, vamos a continuar hablando de un artículo que ha salido en el periódico Granma, el periódico cubano, que analiza de manera crítica el mal del reunionismo.
Bueno, pues siguiendo un poco y respondiendo de alguna manera en sentido positivo el llamado que hacía Raúl en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado hace un mes y pico. En los medios de comunicación cubanos, la Diario Granma, Juventud Rebelde, la televisión, las radios, de alguna manera están incrementando un tanto la crítica social y sobre todo la crítica a los aspectos de la economía que se están tratando de mejorar, de reformar, de transformar, etcétera. Hay un artículo muy interesante que recordamos y que recomendamos a nuestros oyentes en el diario Granma, publicado hace un par de días, de Leticia Martínez, sobre este mal de la reunionitis, ¿no?, de la burocrática, ¿no? Se titula Había una vez una reunión. Y entonces, bueno, es curioso, nos recuerda la famosa frase de Eduardo Galeano, que el burócrata para cada solución tiene un problema. Y nos habla, bueno, pues de este mal del reunionismo en la empresa cubana, ¿no?, que de alguna manera está en la raíz de muchos de los nudos en los problemas de producción en Cuba. Dice, las hay, reuniones para implementar tareas, para chequear acuerdos, para pasar revista, para idear iniciativas, para convocar a trabajos voluntarios, muchas veces impuestos e improductivos, y qué decir de aquellas reuniones a donde vamos solo a levantar la mano porque lo que se discute nos es tan ajeno como la vida en Marte. Y bueno, recomendamos la lectura de este artículo y de tantos otros en este sentido publicados en el diario Granma, que yo diría que van un poco a la contra de esa imagen que se da sobre la prensa cubana, ¿no? Una prensa que se nos pinta como excesivamente plana, triunfalista, victoriosa, ¿no?, pero en la cual hay muchos trabajos, sobre todo en los últimos tiempos, de este carácter.
Sí, está dentro de todo el proceso de transformación. También la prensa juega un papel fundamental en todo este proceso de cambio que tiene lugar en el país, sobre todo para perfeccionar el socialismo, para hacer avanzar la revolución. Y no cabe duda que el tema de las reuniones es un vicio, es un mal que se ha ido entronizando dentro del sistema incluso económico del país, porque dentro de los centros de trabajo, pues incluso en horarios laborales se plantean reuniones, etcétera, y es algo que hay que eliminar, y como bien se ha planteado, hay que ponerse a trabajar, y las reuniones cuando son necesarias, pero para discutir, para analizar cosas concretas y dar soluciones a problemas concretos. Y se trata de eso. Yo creo que se va en el camino correcto, se está criticando, se está y autocriticando también todo el funcionamiento, en definitiva, del sistema, y dentro de ello está el tema de la reunionitis. ¿Sí?
A mí una cosa que me llama mucho la atención en el tipo de prensa cubana, ¿no? Tú coges un periódico aquí y tiene no sé cuántos miles de páginas, que pesa como un muerto. Sin embargo, tú coges un periódico en Cuba y el periódico es escueto, tiene las cosas más... no es tan extenso ni...
Hombre, eso no sé yo.
La
sí,
falta, eso es la falta sí, de papel, es mal, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, sí.
Sí, no, pero bueno, yo, por ejemplo, recuerdo los periódicos de la Unión Soviética también eran de muy pocas hojas. Traían las noticias, tú si ahora lees también páginas web de la de RIA Novosti, por ejemplo. Tú lees las noticias sin tanta especulación ni tanto...
Sí, pero hay que ver si realmente informa. Y si hay rigor informativo, y si hay justicia, y si se transmite verdades. Es que todo, mucho, periódicos muy gruesos, pero mucha publicidad, mucha propaganda,
y
mucha mentira también. Entonces, sí, yo, sinceramente, yo me informo mejor con un periódico cubano que un periódico del Estado español, te digo la verdad.
Bueno, pues entonces vamos a terminar, vamos a ir cerrando el programa. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Agradecerles, como siempre, la atención prestada. Asegurarles que estaremos aquí la próxima semana, seguramente informando sobre temas interesantes. A los que están del lado de allá, que no se ven, pues agradecerles también su presencia, su trabajo. Oyana Pascual, Rafael Romero, Víctor Hugo Ortiz. se está riendo porque cada vez le cambio el apellido. Y bueno, para los amigos aquí de la mesa, como siempre, Salva, Dani, Lázaro, José,
Omar Galopo.
Buenas noches, Omar Galopo allá en Argentina, Covadonga, saludarlos a todos, buenas noches.
Muy buenas noches.